comerciales.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro. Sura, tu próxima buena decisión. Banca digital de Banco Vice y Ford Summer, últimos días. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde con 2 minutos, este jueves 30 de enero de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Tú también?
Sí, también.
Terminando un mes, el mes clásico de transición.
Sí, como aquí y allá.
¿Qué será más representativo de un mes de verano para los chilenos, tras repartido? Porque hay países o sociedades donde se veranea más en el hemisferio norte, tienen, ¿no es cierto?, julio y agosto, claro. ¿Cierto? Y hay países donde se veranea más en julio, más en agosto. En el hemisferio nuestro es enero y febrero, uh-huh. En algunos países. Y Argentina,
enero
es. Escuchaba un noticiario argentino anteayer y decían: Buenos Aires no hay nadie, dice el periodista. No hay nadie porque las calles están muy, muy vacías en el centro.
Es que hace mucho calor en Buenos Aires en enero. Es intolerable.
Bueno, yo creo que por ahí va la decisión, ¿no?
Claro. Chile, nosotros tenemos un clima tan agradable que...
¿Chile será un país donde se estará repartida la torta de los veraneos?
Yo creo que somos más febreristas. Antiguamente éramos muy febreristas.
Y nos hemos ido cambiando.
Sí, yo creo. Más de decir, somos muchos ya. En Santiago mucha gente, entonces yo creo. Además, que nunca está tan vacía.
La mirada nuestra es muy santiaguina, me temo. Sí. Porque la persona que vive en Coyhaique, que probablemente tiene otra forma de que viene en Antofagasta o en Santiago de tomar vacaciones. Pues.
Claro, yo siempre me pregunto a la gente que vive en lugares con playa, ¿cómo vacaciona?
Es una pesadilla porque su ciudad se le convierte. Yo te viví en
sí,
Viña.
Sí, pues yo me acuerdo. Sí.
Viví 5 años
por
en Viña.
Por eso eres de Wanderers.
Fui de Wanderers y luego me cambié. Bueno,
cambia de opinión.
Mira Luz y me dice del bicampeón.
Sí, del torneo largo. Sí,
ya. Y no de semestrales.
Ya, sí.
Que algunos que lo cuentan por 4.
Ay, ¿para qué puse el tema, Dios?
Es que hay algunos que lo cuentan por 4, digamos. Copita. No,
a ti te gusta la larga.
Sí. Bueno, esta década ha habido 3 campeonatos largos en la Católica, pero da lo mismo.
Ya, bueno, ¿cómo veranea la gente que vive en playas?
Se veranea, lo que recuerdo, yo era bien chico, ya. Lo que recuerdo que era muy, muy maravilloso, uh-huh. Era que en los meses previos al verano, octubre, noviembre y diciembre, eran meses idílicos porque la playa estaba para los habitantes de esa ciudad. Yo vivía en Viña.
Claro. Y marzo también.
Y sí, probablemente marzo. Entonces, sábado y domingo, las familias locales, uh-huh. Nos íbamos a las playas de, qué sé yo, de Viña.
Y entre el colegio, tú salías del colegio, no sé, a las 3 de la tarde, ¿te pagabas un chapuzón o no?
No, porque yo no vivía en la orilla de la playa. Pero imagino.
¿Pero vivías cerca? No tanto. ¿Walking distance?
No, ni walking distance, ni 8 cuartos. Yeah. Mis papás trabajaban, por lo tanto, no íbamos a la playa en la semana. Yeah. El sábado en la mañana.
Tempranito.
9:30 de la mañana, meto haciendo castillos de arena.
Qué rico.
Era bien entretenido, íbamos mucho a la playa. Sí. Y no sé qué pasaba en enero y febrero, donde era una más.
¿Pero
una
tú te
masa.
Quedabas en enero y febrero allá?
No me acuerdo, yo creo que nos veníamos a Santiago parte. O íbamos a alguna parte, no tengo muy claro, no recuerdo.
Porque ha sido bastante infernal, porque tu ciudad, que es tranquila,
te la roban.
Y que de repente, o sea, sobre todo Viña.
Claro, te la roban, te secuestran tu ciudad. Yo imagino que el antofagastino que va
debe pasar
a Juan López se llama. ¿Cómo se llama la playa de Antofagasta?
Algo así.
¿Cómo se llama la
Hornitos?
No, es que Hornitos no sé si está en Antofagasta mismo, pero. ¿Juan López se llama la playa de Antofagasta? Oye, qué capitalinos sí, somos, qué santiaguinos. Yo estaba en esa playa. Playa Antofagasta, Mr. Google, Antofagasta López. Juan López, porque siempre me confundo con Vicente López, que es un barrio en Buenos Aires, pero
sí. Matías Ríos de la Plata.
Antofagasta López. ¿Cómo se llama? Juan López, ¿viste? Juan López Antofagasta. Yo imagino que los antofagastinos, Juan López u otros que yo no conozca, en esta época les debe ser bien insoportable.
Pesadito, los de Iquique, Cabancha, ponte
eso. Mismo, el iquiqueño Cabancha debe detestar al turista.
Pésimo.
Pero ellos tienen playas, no desde noviembre, diciembre.
Ellos como bastante más.
Como desde agosto.
No, ya, y bueno. eso es lado como negativo porque se les llena la ciudad, pero por otro lado también hay más comercio, se activa, hay otras cosas que pueden ser.
Ellos trabajan en el febrero, es el mes donde tienen su pic de de posibilidades de alternativas económicas. Entonces, hacen
le ponen con todo.
Sándwiches, pues, no sé, el que tendrá un restaurante.
Los que tienen tiendas.
Tienda, aprovechan, sí, no pueden descansar probablemente.
No, así es la vida.
Es un estudio sociológico urbano que estamos haciendo aquí. Un estudio, después de un focus group.
Que es una mirada muy profunda.
Pero nada.
Cualitativo, cuantitativo.
Eso, ¿tú no has vivido nunca en Ciudad con Mar?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y entonces por qué me preguntaste a mí?
Pero no es chilena.
Tus niveles son de otra categoría. ¿Dónde viviste?
¿Con Mar? En Vancouver y en Singapur.
¿Qué tal?
No, tú pensaste que te iba a decir como
no, me decís Camboriú.
No, claro, que te iba a decir, claro. ¿Ah? No, pues. Súper exótica en mi ciudad, reconoce.
Artesa. Bueno, en fin. 7:08. ¿Qué tenemos para hoy? Se presentó agenda de la agenda que presentó el senador Arboe, sí, con esta modernización de las policías.
Interesante.
Que es muy interesante y coincide también con el estudio que el gobierno presentó, que mañana está listo este estudio. Sí. Entonces, aquí
es probable que se fusionen incluso. Sería fantástico.
Sería fantástico. Y muy necesario esta semana, donde hemos tenido este lamentable hecho de este muchacho, este barrista de Colo-Colo, que es una situación que todavía no se conoce. Pese a que algunos ya tienen el juicio hecho, no se conocen qué situaciones, pero lo que nos importa es que una persona que perdió la vida, sí, y también. Eso es lo muy doloroso. Y así que esta semana, y además un tiempo, digamos 3 meses, donde Chile necesita una institución de carácter policial, que la gente vuelva a tenerle cariño y respeto, vuelva a tener legitimidad, vuelva a tener, porque una ciudad donde no, o un país, una sociedad que no tiene a quien lo defienda, a quien entregarle este monopolio del uso de la fuerza, es una sociedad que tiene muy pocas probabilidades de mantener su democracia en pie.
Sí, una democracia cojita.
Por lo tanto,
sí,
tenemos que hacernos cargo de esta policía y de hacer todo lo posible, con la mejor voluntad posible, para separar la paja del grano, separar quienes no han cumplido con su rol, su deber y la ley, pero seguir adelante con los buenos policías y modernizarla a concho. A concho, porque...
Y mirando a largo plazo, claro, lo que no es la cosa chica.
Porque así como la educación es basal para el progreso y el crecimiento de los países, las policías son también basales para el mantenimiento del orden público y el Estado de Derecho y la democracia. Entonces estamos frente a instituciones muy importantes, muy importantes. Yo creo que esto es bastante ya... está contradicho esto, pero es que hemos visto y hemos sufrido en carne propia lo que es tener una policía sin legitimidad o con pérdida de legitimidad. Entonces, la verdad que no estamos claros qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde están los delincuentes, las víctimas, los victimarios. Está muy confuso todo respecto al delito, muy confuso, y eso no hace bien.
Esperemos entonces que se llegue a puerto con esto y que se siga avanzando también.
Vamos a ver si tenemos un invitado, pero sí, lo vamos a adelantar, a ver si podemos nos puede explicar
profundizar de qué se trata.
Exactamente, esto es estudio. Esto, más bien, estas propuestas.
Hoy la OMS declaró emergencia de salud pública internacional por el avance del coronavirus. Tú sabes que hay distintas etapas para estas emergencias sanitarias. Ya esta es el grado más alto, que es emergencia internacional. Se declaró hoy en la tarde.
La primera vez tampoco.
No, han habido otra. La influencia asiática, el ébola, en algún, no sé si el ébola llegó a ser, pero estuvo muy.
Estados Unidos registró su primer caso de contagio en
Chicago. Pero persona a persona. Porque ya habían casos en Estados Unidos, pero se trataba de norteamericanos que habían estado en China.
Este es el caso de una persona que no ha estado.
No, exactamente, que su señora, su mujer, una señora de 60 años, había estado en China y se lo contagió al marido.
Mira tú, ¿eh?
Sí.
Ya, pues coronavirus, entonces, en un momento que toma más importancia y más protagonismo del que pensábamos, porque al principio algunos lo miraban con limitación, con recelo, va a ser limitado, pero nada, en China nada es limitado, en China es tan grande todo que tiene capacidad también de influir.
Oye, con consecuencias económicas importantes, el dólar China hoy día cerró altísimo.
Exactamente. ¿Qué más tenemos en la...
El Brexit,
sí.
Hoy a las 11 de la noche.
¿Hoy?
Hoy a las 11 de la noche. Mira, para que te vayas enterando, Matías del Río.
Wow. Oye, y El ministro Blumel responde a la acusación o al anuncio o a la amenaza.
A la amenaza.
De acusación de parte del Frente Amplio. Contesta Blumel en el mismo tono que contestó ayer en Lenade. Yo estuve ahí cuando le contestó al diputado de Frente Amplio respecto a una acusación. Le contestó bien duramente. Bien
a Vidal, ahora le contestó a Brito.
A Pablo claro. Vidal, sí. Vamos a hablar sobre eso también, ¿te uh-huh. parece?
Me parece.
Vamos con los titulares. Está Enrique Javier Yávar Ferrer.
Cada vez más larga la presentación.
Sí, y cantadito, muy bien, Matías. Muy bien.
Sí, cantadito lo que tengo, ¿no? Por Enrique Javier.
Muy bien. No te felicito.
Es tu nombre.
Así es.
Es tu identidad.
Muy bien.
Llévala con orgullo.
Sí, no, la llevo con orgullo.
Y ya. No. Ese.
Aparte, mis padres tuvieron la habilidad de ponerme un nombre que rimara.
Claro.
Javier.
¿Cómo te decían cuando llegaste aquí, Kike?
Sí. ¿Y ahora quién eres?
Eres un estudiante en práctica, eres un millennial. Ahora eres un hombre hecho y derecho, un periodista consagrado, Enrique Javier Yávar Ferrer.
Y que lee los titulares informativos. A
ver. Vamos, con los titulares informativos.
Y con gran garbo. Mira, escuchen.
El ideal es que los jueces se limiten al derecho y los hechos. Estas fueron las palabras del presidente de la Corte Suprema, Yerbo Silva, quien fue consultado por los comentarios de la magistrada Andrea Acevedo sobre el hincha de Colo-Colo que murió atropellado ayer por carabineros la noche del martes. Y el complejo volcánico Nevados de Chillán se mantiene en alerta técnica a nivel naranja, producto de actividad volcánica en la zona. Según informó Serna Geomil, las comunas de Pinto, Coihueco y San Fabián se mantienen bajo precaución por eventos de baja energía con emisiones de gases del macizo. Ya se lo adelantaba, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública por el avance de los últimos días del coronavirus. La OMS tomó esta medida tras el aumento de víctimas fatales, que ya va en más de 170 personas, y el aumento del contagio persona a persona a nivel global. Y en el deporte, el serbio Novak Djokovic derrotó en set corridos al legendario Roger Federer para avanzar a la final del Abierto de Australia. El rival de Djokovic será el ganador del duelo de este viernes entre el austriaco Dominic Thiem, verdugo de Rafael Nadal, y del alemán Alexander Zverev.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Hay un doctor que poner en duda que yo haya sido guanderino?
¿Quién, por ejemplo?
No, no voy a nombrarlo.
¿Pero gente que vale la pena nombrar o no?
No estoy seguro.
Ah, ya.
No estoy seguro.
Entonces no la nombramos.
Dicen, creo. Que yo no soy guanderino. Fui guanderino.
No, pero lo más salvaje de que tú seas guanderino es tu explicación de por qué eres guanderino.
Fui guanderino.
Bueno, ¿qué fuiste guanderino?
Fui guanderino y ya...
Porque vivías en Viña. No tiene ninguna relación.
Debe haber sido Leverton, ¿sí?
Sí, pues.
No, guanderino.
Bueno, está bien, me cae súper bien Wanders.
Y ojo, eran años muy buenos para Leverton, ese.
El Forever
tenía equipo. Fue el 76 campeón del Everton, ¿no?
No sé, yo no había nacido.
Porque el 74 año. Fue Huachipato, Colo-Colo 73, yo creo. Unión y Colo-Colo mandaban ahí. Ya. Después Huachipato 74.
Rebeldes que a ti te
gusta. El 75.
Prefería el que iba segundo.
El 75 fue Unión. El 76 fue el Everton. Ya. El 76 fue el Everton. Ya, muy bien. 78 Palestino, 77. Yo no sé quién fue. Si fue el Colo, no me acuerdo.
Por la ahí. Uno fue.
¿Cómo?
La U no fue.
No, la U. Si la U la única vez que fue.
No, ya no.
La U fue cuando le regalaron el campeonato en el 84.
Ya,
bueno. No, en el 84, no, el 87. Con Carlos Robles, sí, no, si no olvidamos, ni perdón ni olvido, ya. Vamos con la noticia antes que nos peleemos.
Sí, no cambiemos de tema.
En fin. Ya, vamos con la pauta que nos manda OMS coronavirus. No es el único coronavirus, hay 6 coronavirus, no todos son igual de no son distintos, no todos provienen del...
Son cepas distintas.
Exactamente, no provienen del... Por ejemplo, hay uno que venía, uno de los más fuertes del SARS, creo que venía del camello. Un reservorio estaba en los camellos. El mayor reservorio...
¿Pero cómo se le pega?
Bueno... Y la pregunta que tampoco está muy clara es por qué de un momento a otro pasa al ser humano. Porque si estaba en el reservorio por mucho tiempo, estaba durmiendo, por así decirlo. El
¿Y virus, algo lo activa?
¿En qué momento? ¿Qué lo activa? Y en naturalmente los científicos de esto tienen respuesta. Uh-huh. Y tú sabes que los virus necesitan un organismo vivo para poder vivir, para poder mantenerse, para sobrevivir.
Alimentarse.
Por ejemplo, si tú tienes un virus y tú estornudas y queda el virus allí sobre la mesa, ese virus, bueno, tienen distintas capacidades de sobrevivencia, pero hay algunos que mueren muy rápido y otros que tienen capacidad de sobrevivir más tiempo. Por eso es que mucha gente anda limpiando y por eso el
hay que lavarse las manos
muy rápido para tratar de eliminar los virus que te vayan quedando para la transmisión. En fin, coronavirus hay 6, provienen de distintos reservorios que le llaman ellos, de distintos, algunos vienen del murciélago. El murciélago
esa es la teoría más dominante.
El murciélago es el gran reservorio.
¿Viste esa sopa de murciélago?
En general los murciélagos son grandes reservorios de virus, en general son los grandes portadores de virus en general, de varios, ¿eh? Me lo decía un científico el otro día. Bien. Son 6 hasta ahora. No todos son letales, no todos tienen la misma tasa de mortalidad. El SARS, que fue el último, tuvo una tasa de mortalidad del 10% respecto a las personas que tuvieron el virus, 10% murió. Murieron 800 personas, ¿sí? Hace 17, 19
acaba
años.
Acaba en 170.
Vamos en 170 personas y con una tasa de mortalidad hasta ahora más baja. En lo que pasa es que todavía no se logra aislar, no se logra saber cuál ha sido la capacidad que tiene de transmisión. No son muchos los casos de transmisiones persona a persona.
No, son menos.
Son pocos.
Además, el gobierno chino ha sido bastante rápido en la respuesta, en el tema de aislar los lugares. Y en ese sentido hicieron hoy día, pese a que se declaró esta emergencia de salud pública internacional, el encargado de este, que es un comité de 17 personas, decía que hizo mucho hincapié en la respuesta a China y que finalmente esta decisión se toma sobre todo por el riesgo y el temor de que llegue a países donde los sistemas de salud son mucho más febles, mucho más débiles. Entonces lo que se busca con esta medida básicamente es tomar directrices, establecer protocolos y además enfrentar esta situación como un tema más global, de manera que uno que se pueda aconsejar y tomar decisiones para que no siga propagándose y ayudar a los países que, claro, sobre todo en Asia hay países que son mucho más pobres, mucho más...
¿Por qué en esta época del año? ¿Te has hecho esa pregunta?
Porque allá es invierno.
Exactamente, esa es la respuesta. La tuve por cultura general, pero yo la hice porque desde la República de la Ignorancia. Es porque, claro, en invierno es donde tenemos más transmisiones de...
Y en China, además, recordemos que es un país que tiene mucha contaminación atmosférica. Entonces, también cuando...
¿Eso facilita?
Sí, pues te has fijado que acá en Chile las enfermedades respiratorias tienen que ver con los fríos, pero también porque los niveles de contaminación en invierno aumentan, porque además como hace frío, el frío no te permite que los gases suban de alguna manera y se ventile. Entonces, todo el efecto de ventilación es mucho peor.
Fíjate que como esto empieza a tomar ya visos internacionales, por eso es el efecto en las bolsas, el efecto en los commodities, en fin. China ya está afectado en todo su territorio. Ya no se trata de 3-4 ciudades que fueron al principio aisladas. ¿Te acuerdas tú que Wuhan, o como se pronuncie, era la primera, se aisló, pero ya están todos China? Rusia cerró toda su frontera con China, que son 4.000 y tantos kilómetros. 4.000, fíjate que lo que estaba viendo aquí que la...
Es como el largo de Chile.
Exactamente.
4.600.
Exactamente. ¿No? Es como la costa chilena que uno le enseña en el colegio. Sí. El recuento oficial de las últimas 24 horas ya da 170 personas muertas, 50 más que el día anterior, es decir, murieron 50 personas en un día.
Se va propagando.
Debe ser por el
efecto dominó, en el fondo.
Sí, pero es en una ¿cómo se llama? Un avance de progresión geométrica. Sí.
Claro,
1, 2, 4, 16, en fin. Sí. Bueno, los infectados llegan a 7.736. Un tercio más que el miércoles. Miren estas cifras, miren cómo aumentan. Un tercio más. Son 30% de aumento, un 33% en un día. No necesariamente ahora va a ser un 33% de los 7.000, insisto. No necesariamente. Los casos sospechosos se sitúan en 12.167.
Fíjate cómo te mirarán esa persona.
Bueno, el coronavirus 2019 ya tiene nombre, N-COV. Sí. ¿Ah? Puede provocar neumonía, yo pensé que le iban a poner Wuhan, porque todos le van poniendo nombres.
La gripe aviar, ¿te acuerdas?
Claro. Puede provocar neumonía con síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Nada muy distinto a los virus respiratorios que conocemos, a la gripe clásica y normal y corriente que nosotros hemos sufrido. Su periodo de incubación medio es de 3 a 7 días. O sea, tú puedes tenerlo y entre 3 y 7 días se te manifiesta con un máximo de 14. Y son estadísticas que se entregan hasta ahora. Y los científicos de chinos han confirmado que, a diferencia del SARS, que ya, fue el último que yo te mencioné, es posible el contagio durante la incubación.
Ah, en el SARS eso no se... No,
no, no
era
se
cuando,
daba.
Ya era cuando tú ya presentabas la...
Exactamente.
Ya.
Puedes que tú lo hayas tenido.
Esto es como la peste cristal, que tú te puedes contagiar, por ejemplo, en la incubación.
Así que todas estas son diferencias que se hacen entre distintos tipos de coronavirus. No todos los virus son coronavirus. No te sabría decir cuál lo hace miembro, por así decirlo, de la familia de los coronavirus, pero son 6 hasta ahora los conocidos. Este no era conocido. Y te decía lo de uh-huh. Rusia, que cerró sus 4.200 kilómetros de frontera. La parte naturalmente asiática que tiene Rusia, que es un país inmenso.
Mongolia y Corea del Norte también cerraron sus fronteras. Oye, y esta es la sexta ocasión para tener el número que la OMS declara este tipo de emergencia después de la H1N1, ¿te acuerdas del 2009? O sea,
olvidarlo.
A partir de 2009,
¿cómo olvidarlo?
Han sido 6 estas alertas, entre otras el ébola, y el polio, el virus Zika, el 2016, que se fue hace poco, nada.
7:23, estás en Duna.
Nada personal.
En la agenda de enero, para febrero y marzo, ya están marcadas las acusaciones constitucionales que potencialmente pueden ocurrir. Hay algunas que han ocurrido, hay algunas que están en curso, como la del intendente Felipe Guevara, que pasó ya su primera etapa favorable para quienes acusaban, que el 4 de febrero, en definitiva, el próximo 1, 2, 3, martes, lo va a ver el Senado. Pero hay algunos que planteaban la posibilidad de que había esto, operaba casi como listas de espera. ¿Quiénes estaban? A la Guaite.
Claro.
No sé si tú te acuerdas.
A la Guaite.
Pasa la acusación Guevara, a la Guaite.
O sea, es como el rodeo.
Blumel y el intendente de la región de Valparaíso, que no recuerdo en este momento su apellido. Eran los dos que sonaban. El Guevara de la región de Valparaíso, que no me acuerdo en este momento, cuando se lo buscamos. Eran los dos que estaban a la Guaite. Pero la verdad es que... ¿Nos vas a decir algo, don Quique? Sí, Jorge Martínez. Muchas gracias por la ayuda. Jorge Martínez, intendente de Valparaíso. Y la verdad que algunos decían, no exageren. ¿Sí?
No le pongan.
Nadie pretende porque el oficialismo está diciendo que esta no es una forma de velar por el respeto o que no se vulnere la Constitución, sino más bien esta es una práctica de obstrucción de la oposición.
Claro.
Y la oposición decía, no se adelanten, no saquen tantas cuentas. Estamos hablando de Guevara por tales y cuales razones. Pues todavía no termina lo de Guevara y...
Ya están amenazando con
otra. El Frente Amplio acusa en este momento al ministro Blumel con acusarlo constitucionalmente si es que... Es decir,
no
le
dice
cómo tiene que hacer el trabajo. ¿Sí? Si es que el gobierno, a todo esto, le dice a Blumel, y no es Blumel quien tiene, que no le puede...
No,
Blumel
no tiene,
no tiene la facultad para pedirle renuncia al general director de Carabineros, el general Rosa, uh-huh. sino que es el presidente de la República. Pero dicen que si es que no lo remueven por la muerte del hincha de Colo-Colo, bueno, lo acusan constitucionalmente. Varias cosas interesantes. Uno, no es Blumel quien puede sacarlo. Dos, la muerte del hincha de Colo-Colo, lamentable.
Están investigando.
Lamentable hasta el infinito por la muerte de un ser humano, es materia de investigación. Es materia de investigación con la cual las partes acusadoras, tanto la Fiscalía como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no consiguieron las cautelares que habían pedido en el tribunal. Más bien el juez les dijo que esto se trataba de un accidente. Lo que pasa es que un accidente que lo... automovilístico, que puede ser un manejo descuidado, que estaba conducido por un carabinero, y eso hace que cambie para mucho la percepción, o más bien tener un prejuicio sobre este hecho. Entonces, la verdad que uno dice, bueno, el Frente Amplio sencillamente está activando una agenda de acusaciones. Por lo tanto, si yo fuese Jorge Martínez, el intendente de Valparaíso, me mandaría a hacer un traje para cuando tenga que ir a defenderme, porque le va a tocar probablemente.
Claro.
Y se van a ir acumulando a la Guaite otros.
Y así todos.
Y así otros.
No sé si todos, pero así varios.
Recordemos que ya pasó por esto la ministra de Educación. Recordemos que ya pasó por esto el presidente de la República.
El exministro
Chávez.
Recordemos
que ya pasó por esto el ministro Chávez. Todos con distintas suertes. ¿Eh? Una ganó en el Senado. Otra se perdió en la Cámara de Diputados. Otra llegó a fin en el Senado con el caso Andrés Chávez. Pero hay una clara ruta, un claro camino y una hoja de ruta de cómo ser política aparte de algún sector.
Con la salvedad que lo de la ministra Cubillos fue antes del 18 de octubre.
Sí.
poco antes. Sí, sí, sí. Pero sí ya se notaba, bueno, una crispación.
Bueno, también estuvo el ministro de Salud,
sí,
¿recuerda?
Pues, Santelices.
El ministro Santelices también, que no pasó la cuestión previa, también se le acusó. Y tenemos las interpelaciones, que son como unas acusacioncitas. Que de hecho,
y después del caso Catrillanca, ¿te acuerdas también que después vino el receso legislativo de febrero, pero la oposición se fue como en reflexión y para acusar en ese momento al exministro Cháudico?
Exactamente. Así que, bueno, ¿qué es lo que contestó el ministro Blumel, quien ha tomado la decisión de enfrentar estas amenazas, o más bien de ir muy de frente? Porque ayer, se lo comentábamos, fue muy de frente con el diputado Pablo Vidal, quien dijo que el gobierno estaba terminado, este gobierno, y le dijo, no Pablo, le dijo, yo estaba ahí, te cuento, ¿no? Sí, no Pablo, este gobierno no termina cuando tú lo dices, termina cuando el soberano, está hablando sobre el pueblo, que cada 4 años elige a un nuevo presidente o presidenta, es el soberano el que decide quién es el presidente, cuándo termina, ¿no? En fin, uh-huh. Y además hay plazos definidos,
claro, los términos de la gobierno. 4 años, ¿no? Básicamente, todavía.
Bueno, y dice... ¿Cómo contesta Blumel?
Le dice que uno esperaría propuestas para fortalecer la paz más que estar permanentemente amenazando.
Claro, porque el camino de debilitar a las autoridades encargadas del orden público no parecen de sentido común hoy, cuando es nuestro talón de Aquiles. Más bien es lo que yo siento, no sé, quizás yo estoy muy perdido, pero cuando tenemos problemas de orden público que nos afectan a todos y nos afecta a la democracia, lo que tenemos que tratar de hacer es juntarnos todos a buscar fórmulas cómo superar los problemas de orden público. Pero minar con una amenaza,
sin ni una propuesta por lo demás,
al que está a cargo del orden público, sencillamente, por decirlo de una manera cínica, es no ayudarlo.
Bueno, lo dijo muy bien hoy cuando fue el senador Arboea a la Corte Suprema a presentar esta propuesta para el tema de la reforma de las policías. Le preguntaron precisamente sobre esta amenaza al ministro Blumel, y él dijo que el tema de las policías no pasaba por sacar o cambiar a cual o tal director general de Carabineros, que esto era una cosa mucho más profunda y que finalmente la solución del problema no iba por ese lado. Entonces, bueno, aparecen voces más sensatas también dentro de la oposición, que ojalá que empiecen a escucharse con más fuerza, y no esta guerrilla, porque es una guerrilla de declaraciones, de amenazas, de aquí, de allá, y al final lo único que pierden son los ciudadanos, que no ven avanzar agendas que sí son necesarias, por ejemplo la agenda social, la agencia por la seguridad, y así un montón de temas que son realmente importantes, mucho más allá de las acusaciones constitucionales y que yo te dije, que tú me dijiste que...
No ayuda, no ayuda cuando es un problema que
o
tenemos...
Sea, no solo no ayuda, perjudica.
Sí, totalmente. Sí.
El ambiente, bueno.
Pero bueno, así están las cosas. 7:29 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué más traemos en pauta?
Tenemos Brexit.
Brexit. Sí. Vamos con Brexit. Vamos con Brexit, porque llegó la hora.
Llegó el momento.
No hay tiempo, no hay plazo.
Que no se cumpla, ni mal que dure 100 años.
Ni deuda que no se pague.
Ni deuda que no se pague, exactamente. Bueno, después de años, ¿ya cuántos años? Llevamos como 3 años desde la votación del...
Yo te la busco inmediatamente.
Sí, pero sí.
Te la busco... No,
¿puede ser? Sí, como 3 años, entre times y directa, ¿te acuerdas? Estuvo The Reese entre medio.
2016. Sí, 3 años, mira.
3 años.
Wow, qué rápido pasa.
Bueno, el Brexit llega finalmente y la salida oficial del Reino Unido se concreta este 31 de enero.
Fue en junio, 23 de junio de 2016, se celebró en el Reino Unido y en Gibraltar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Fue un shock, ¿te acuerdas?
Porque era inesperado total.
Súper, súper inesperado.
Porque el propio primer ministro...
Se la jugó James Cameron.
Porque él no era partidario del Brexit. O sea, era para limpiar ese problema, para sacarlo...
Para sacarlo de la agenda, para que no le siguieran la
tierra. Y probablemente para tener un plebiscito que ganara.
Claro, y empoderarse.
Que los plebiscitos siempre son referéndum para los gobernantes. Y paréntesis, para Piñera también lo va a hacer, el de abril... Por lo tanto, sí. No son pocos los que dicen que Piñera debe tomar posición, porque de alguna manera puede apropiarse de esa...
De ese triunfo.
Y que no es apropiarse ilegítimamente, porque
no,
es el presidente
Piñera.
No, porque
puede tener una opción.
No solo eso. Porque es el presidente Piñera que en el 12 de noviembre en la noche hizo el llamado a la paz y a la nueva constitución. Y es el presidente Piñera quien plantea, quien envía el proyecto para que se vea en el Congreso Nacional el artículo 15 de la Constitución, sí, para modificarlo y permitir un plebiscito para conseguir una nueva Constitución. Por lo tanto, hay una decisión activa del presidente Piñera y de este gobierno por ir hacia una nueva Constitución.
No solo eso, ayer lo dijo en ENADE. Entonces,
no sería nada de raro
que... En ENADE, no. Él no hace un apoyo explícito al apruebo, pero sí dice que no hay que temer a este cambio y dice incluso cuáles serían para él los puntos que debieran estar incluidos en este nuevo esta nueva Carta Magna.
Como nadie me ha preguntado, puedo decirlo.
Dilo.
Yo no me explico por qué esta presidencia del gobierno, en vez de jugarse a full, bueno,
sería... Yo creo que porque están divididos.
Porque su sector, sí, porque su sector mayoritariamente está en el rechazo.
Y le han pedido prescindir.
Sí, pero el presidente Piñera, su sector mayoritariamente apoyó al régimen de Pinochet, uh-huh, y él habló de los cómplices pasivos, tuvo un gran costo en su sector, que probablemente se lo siguen cobrando, pero también... lo puso en un sitial de estadista distinto, más allá del referente de su propio sectorcito.
Sí, lo que pasa es que ahora está con bastante menos apoyo.
Sí,
entonces
sí,
hay otras cosas. Si... O sea, él lo podría hacer, pero hay varias variables en el tablero que tiene que manejar.
¿Por qué no lo hace? Probablemente porque su sector es mayoritariamente rechazo. Uh-huh. Pero si él se pone la opción, mira, yo en privado no diré quién sí, quién no, pero con los ministros que he hablado están todos por el apruebo. En fin. Con los que era. El no he hablado con todos, naturalmente. Y no están todos, están divididos, pero hay muchos por el apruebo.
Sí.
Y no he hablado con el presidente Piñera, naturalmente, ni me lo diría seguro, pero si hago una apuesta, yo apuesto que está por el apruebo.
Yo también creo.
Pero de todas maneras, si ese juega por el apruebo y el apruebo gana, de alguna manera es un referéndum que ganaría Piñera. Ya, cerramos paréntesis y vamos al Brexit.
Bueno, Cameron la perdió. Y ahí se. El Reino Unido comenzó todo un proceso para ver cómo se concretaba esta salida de la Unión Europea, cuestión que se fue entrampando con el tiempo. Bueno, en su momento Cameron presentó su renuncia, obviamente, perdió el referéndum. Llega Theresa May, quien presentó una serie de propuestas, las cuales le fueron rechazadas una tras otra en el Congreso, incluso por sus propios compañeros de partido, sus propios camaradas. Finalmente sale, tiene que renunciar, no le queda otra, Theresa May, y llega Boris Johnson. Boris Johnson, que al principio...
Gran personaje, digámoslo.
O sea, personajón.
Digámoslo.
Sí, es como... Sí, es muy distinto a lo que estamos acostumbrados por estos lados. Bueno, y finalmente Boris Johnson hace una propuesta también bastante controvertida. Al principio, ¿te acuerdas que trata de cerrar la Cámara de Representantes para que no tuvieran tiempo para... una serie de cosas y finalmente ya lo logra, hace un referéndum que sale súper, súper, súper victorioso, mucho más de lo que se pensaba incluso. Y bueno, presenta su propuesta, es aceptada, también es aceptada en la Unión Europea, que también la votó hace pocos días. Y finalmente este 31 de enero se concreta esta salida, que es paulatina, no es que ahora ya salimos y estamos listos y ahora los británicos ya no tienen nada que ver con la Unión Europea. No es así, es un proceso lento donde Inglaterra además va a tener que pagar una serie de costas por salir de la Unión Europea, no menores. Y hay todo un tema con el tema de las migraciones, de las comunidades europeas, de quiénes son europeos y qué no, que también se tienen que ir viendo cómo se soluciona el camino, porque hoy hay libre tránsito, hay un montón de cosas que funcionan en Europa y que claro, con este cambio de estatuto obviamente cambian. Y además, en temas financieros, recordemos que Londres era la capital financiera de Europa. Entonces ahí va a haber todo un movimiento probablemente de direcciones comerciales, por decirle de alguna manera, que ya se está viendo, donde uno de los principales beneficiados ha sido Ámsterdam, también Frankfurt en Alemania, así que bueno, para allá vamos.
Está muy bien. Estamos en Duna, 7:35.
Nada personal.
Estaba leyendo sobre este monstruo, porque a veces en el deporte hay personajes que son estos mitos vivientes por su calidad, pero también porque tienen un aura, tienen un carácter,
¿no? un carisma
especial. Y en el vamos al tenis, por ejemplo, si uno habla de los dos voy a hablar, insisto, yo no soy para nada especialista, de hecho estaba leyendo para tratar de, uh-huh, de entender más y contarles, pero ¿qué se le viene uno a la cabeza?
Federer y Nadal,
los actuales.
Nole.
Bueno, ese es el punto. ¿Qué tan injustos somos con Novak Djokovic? Un jugador que nació en Belgrado, Yugoslavia, el año 87. Estoy viendo porque, no sé, yo no tengo ninguna capacidad para decir que eres, uh-huh, mejor, pero es un tipo que... No,
Buenardo, como dice mi hijo.
Pero estoy tratando de ver su... Porque, bueno, lo que ganó a Federer, ¿no es, sí, cierto? Yo no sé si lo barrió, pero le ganó en tres sets.
Le ganó varias veces.
Le ganó en tres, sí, sets, sí. Pues, sí. Eso te quiero... Mi pregunta, esta es la pregunta, es si es que no Djokovic es al nivel de... Bueno, parece que de Federer no nadie. No. No coma nadie.
Espérate, yo tengo...
No sé, po. Pero no. Es que va a su octavo... Ganó su semifinal a Federer y va a su octavo... abierto a Australia.
No, sí, una máquina.
Entonces uno dice, mira, el tipo sí, no le ganó, pero porque el otro va de salida. Sí, pero es que este, si es que gana Australia, no es el primero, sería el octavo.
Sí.
Entonces es un nivel de... O sea, tiene un palmarés, tiene una estadística,
no sé, sí,
es realmente impresionante este tipo. Así que yo no sé...
Tiene una historia muy buena, tú sabes que al principio de su carrera era muy bueno, pero algo le pasaba que no lograba dar con el tema y se esforzaba y se cansaba y se lesionaba y nadie entendía mucho qué le pasaba porque era evidentemente muy muy talentoso, hasta que de repente se fue a hacer un examen y descubrieron que era celíaco.
Alguien me contó esa historia, cuéntame.
Y bueno, descubrieron que era celíaco y le hicieron todo un tratamiento y él tiene unas comidas especiales y se fue para arriba, se disparó, bueno, tanto que ha sido número uno muchísimas veces, en muchas ocasiones, por largos periodos, superando a Nadal y a Federer.
16 Grand Slam.
Que Nadal está a un Grand Slam de Federer. Tampoco es que Federer se escape tanto.
Federer 20 Grand Slam, Nadal 19 9. Grand Slam y Djokovic 16 Grand Slam. Que podría
son más jóvenes.
Que podría llegar a 17.
Por lo tanto, Nadal y Djokovic están ahí... A la White también, por decirlo con Federer, que a ver, es notable, lo pasa, es muy, muy bueno. Pero incluso Nadal, si tú comparas Federer, Nadal le ha ganado más veces a Federer que Federer. O sea, el ranking para Nadal es mejor en sus enfrentamientos con Federer.
En el 1-1, Nadal.
En el 1-1, Nadal ha ganado más Nadal.
Mira.
Sí. Y está a un Grand Slam. Ahora, lo que pasa es que, claro, Nadal tiene la mayoría de su Grand Slam en arcilla. Entonces, claro, quizás es menos completo, por decirlo de alguna manera.
Yo realmente no me gusta hablar de cosas de las cuales manejo tan poco. Pero,
¿pero sí te gusta el tenis?
Sí, me gusta bonito. Pero tengo la sensación de que somos quizás los más peritos, no cometen esta injusticia, pero que pensamos que Djokovic está un poco más abajo que estos dos monstruos. Y a lo mejor no. A lo mejor termina ganando más Grand Slam que ellos. Pero igual el aura de Federer es Federer.
Es que Federer, no sé si es que ya fallía muchos años. Piensa que Federer tiene 38 años y muchos de los chiquillos que enfrenta ahora no habían nacido cuando Federer ya estaba jugando. Imagínate lo que es entrar a la cancha con tu ídolo de toda la vida. Lo que puede significar para, no sé, para un Medvedev, por ejemplo, un Zverev, qué sé yo, entrar a la cancha con Federer que lo has visto jugar desde siempre. O sea, no tienes recuerdo de no haberlo visto jugar.
Así es, pues es interesante, ¿eh? Son estas figuras enormes del deporte y Djokovic se abre camino, le ganó 7-6, 6-4, 6-3 a Roger Federer. Así es que va camino a su octavo abierto.
¿Con quién juega la final?
Australia. Y qué buena tu pregunta.
Cuando te dicen qué buena tu pregunta.
No, mira, te agradezco mucho la pregunta, pero no tengo idea.
Bueno, a lo mejor no se ha jugado probablemente no se ha jugado esa semifinal.
No.
A ver.
A ver, aquí nos va a decir Enrique Javier. Bueno, está.
¿Ah?
Por lo pronto.
Ah, la otra semifinal es Zverev Team.
Está Team, eso te iba a decir. Team está, porque Team le ganó a Nadal. Tim es el pupilo de Massú.
De Massú. Y ahora también de Münster.
Así
es. ¿Sí? ¿Te acordás que lo contó Francesca Ravizza?
Tomás Münster.
Sí, Tomás.
El austríaco.
Los dos austríacos.
Ya.
¿Sí?
Bueno. Ya, así está con este Novak Djokovic.
Así nomás.
7:41 p.m, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece una idea fantástica.
¿Parto yo o partes tú?
No, parte tú.
Bueno, no tengo ningún problema. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, fue distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB en 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Y en Chile cada año se producen de 6.000 a 7.000 incendios forestales. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidado en www.cmpc.com.
Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días, no te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go further.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Pausa y ya volvemos.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Macarena es una testigo de fuego. Macarena Castillo forma parte de las 979 familias que perdieron sus casas en el incendio que destruyó Santa Olga en 2017. Ahí conoce también el impacto que los incendios rurales provocan en los animales, incluyendo decenas de mascotas que quedan abandonadas. Por eso ahora Macarena los cuida y ya suma 7 perros rescatados.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. Porque un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile, tu próxima buena decisión. La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LIVAP promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
De la tarde con 44 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tienes el tiempo?
En eso
a mano. Porque se aproxima febrero, un mes de carácter estival, veraniego.
¿Ya? ¿Y qué más?
Sí, vacacional.
Ya, ahí estamos. Sí, lo tengo, por supuesto. Oye, en La Serena, ponte tú.
Ya, Serena.
En Serena.
Que subió su equipo de primera edición.
Sí. Tu deporte. Bueno, mi familia política es serenense, no sabes la felicidad. Sí, sí. No, chillaban. Sí, obvio, estalló el chat familiar.
Bueno. Yo tengo un amigo que vivía chico en La Serena, un mentiroso, que dice que sacaba papá, abría la ventana de su pieza y sacaba papaya desde su pieza.
Y chirimoya.
Decía papaya.
Qué mentira. Qué mentira. Bueno, en Serena y Coquimbo, 15 y 22.
Si eres de La Serena.
Sí, dices, pues eres de Serena, no eres de La Serena, ubícate. No. Después en Talca, ubícate el calor que va a ser, 15 y 33 grados la máxima. Y Puerto Montt, lluvia, 12 y 20.
Sí, parece que la próxima semana en la zona de Puerto Montt, o sea, la zona sur, se vienen por lo menos algunos días. Lunes parece que venía con mucha lluvia.
Pero Valdivia viene. Todavía tenemos sol.
En Valdivia llueve.
Ahí sí que. Ya, pero va a llover el sábado en Valdivia. El domingo ya no.
Ya. Está bien.
Bueno, así con Valdivia. Qué lindo es Valdivia.
Yo vivo en Valdivia, ¿no?
¿Qué mentira? Ah, de veras.
Sí, como que, pero ¿cómo que mentiroso?
Matías trepa por Chile.
Viví en Valdivia en el año 88, estudiando antropología en la Universidad Austral.
Sí.
Sí, pues.
Sí, pero puede ser, pues, creo, por supuesto. Un año.
Te he vivido en San Felipe,
ya.
De donde soy. Te he vivido en Viña y te he vivido en Valdivia.
Ya.
Y en Santiago de Chile. Y tomamos, Nicolás Vial nos da el pase desde los estudios de Canal 24 Horas para este Estado Nacional en Duna. Muchas gracias, Nicolás. Y nos vamos a hacer cargo de lo que ha ocurrido con esta presentación doble, hoy y mañana, de proyectos de modernización a Carabineros de Chile, a la Policía de Chile, que sabemos por las distintas encuestas y porque leemos los diarios y porque vemos la televisión y porque vivimos en este país, es que está pasando por un momento muy duro, muy difícil, no solo ahora, no solo el 18 de octubre.
Se ha acentuado, pero
venía,
era un momento
venía
que
con un muy mal precedente por los hechos que se dio.
Sí, caso Huracán.
Huracán, los 28 mil millones del fraude, vino el caso Catrillán, que lo pilló el 18 de octubre, que ha sido realmente lapidaria para Carabineros, porque lo pilla en un momento de mucha. Quedan al desnudo la formación, queda al desnudo un manejo de protocolos muy deficiente.
La especialización también.
Exactamente, para el manejo del orden público, y esto hace entonces que la sociedad esté castigando, si nos hacemos cargo de las encuestas, castigando de manera muy dura a la policía de Carabineros.
Claro, de alguna manera la institucionalidad quedó obsoleta, y no nos dimos cuenta, siempre estuvimos muy orgullosos de nuestra policía, de nuestros Carabineros, y no nos dimos cuenta que, claro, que había pasado el tiempo y que no habíamos estado tan atentos. Y para paliar esa situación, tanto el gobierno como la oposición han presentado sus propuestas.
Exactamente. No sé si exactamente la oposición, porque lo que hizo
es una comisión,
que armó que encabeza más bien el senador Arboe, quien le presentó hoy día al presidente Piñera una propuesta, con un equipo amplio de
expertos,
exactamente, que entre las propuestas que hace es, por ejemplo, una de las cosas que más llamativo, un nuevo Ministerio de Seguridad. Está entre las reformas que plantea este grupo de personas. Déjame decirte quién está en este grupo con el senador, que es convocado por el senador Arboe, que es además, ahora es senador, pero antes fue subsecretario del Interior y es siempre un profesional
muy ligado a ese tema,
muy ligado a los temas de seguridad pública. Entonces, en este grupo está el diputado Pablo Vidal, los senadores Kenneth Puch, de RN, o cercano a RN, Pablo Vidal es Revolución Democrática, Felipe Cast, que es de Evópolis, José Miguel Insulza, que sabemos que es exministro del Interior, que es socialista, Jorge Burgos, también exministro del Interior y ex subsecretario del Interior, el abogado Jorge Correa, que también fue subsecretario del Interior, y expertos de la academia y la sociedad civil, es decir, gente que
algo sabe del
pero
tema.
Pero Kenneth Puch almirante de la Armada de Chile. Por lo tanto, todas personas muy conocedoras del tema.
Tiene bastante lógica el tema de separar la función política del Ministerio del Interior, que ya es suficientemente complicada, de la función de seguridad. De alguna manera, son cosas muy distintas y las dos requieren muchísimo trabajo y muchísima dedicación. ¿Qué ha pasado? Que finalmente han sido los subsecretarios de Interior quienes, en el fondo, han tomado esa tarea. Y una tarea tan importante como es la seguridad, como es el orden público, debiera tener un estatus probablemente con mayores atribuciones. No es que el ministro lo deje de lado, pero coordinar un gabinete, ser jefe de gabinete, coordinar toda la tarea política con intendentes, gobernadores, etcétera, le quita mucho tiempo a los ministros del Interior. Por lo tanto, suena bastante lógico separar estas dos funciones, que antes recordemos que la policía, antes de la reforma, estaba debajo del Ministerio de Defensa.
Exacto. Exacto. Fíjate que hace unas dos semanas salió una crónica del diario La Tercera donde planteaban que el ministro Blumel le había propuesto al presidente de la República una reestructuración justamente en el sentido que tú señalas y que el gobierno estimó que no era el momento. No era el momento, y lo que el ministro Blumel lo que planteaba era separar el liderazgo del equipo político con el hacerse cargo de la seguridad. Dos temas cruciales, pero que no necesariamente...
Tienen mucha relación.
No tienen necesariamente, o no requieren los mismos talentos, las mismas capacidades.
Por supuesto.
¿Por qué uno va a ser bueno para... Bueno, en fin.
La propuesta de Blumen era interesante porque de alguna manera también fusionaba el Ministerio del Interior con la SECPRES.
Sí.
Que tiene mucho es que eso, más, sí, tiene pues, mucho más sintonía el trabajo liderar. Político en el Parlamento y en el Ejecutivo.
El liderar el equipo político del gobierno y la coordinación con la política en el Congreso y la agenda legislativa son mucho más de la misma familia.
Mucho más de la mano, claro.
Son de la misma familia de temas. Cambia la seguridad ciudadana, el orden público, la inteligencia, son de otra familia de temas.
Son otras aptitudes, otro conocimiento,
ya,
otra
presidente, expertise. Hágale caso a Blumen porque tiene razón Blumen en eso.
¿En esta?
Sí, hágale caso, pues, presidente, si Blumen tiene razón. Tiene razón, es más lógico. Bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta de Arboe? El senador Arboe, entre otras cosas que es interesante, ¿eh? Que es un proceso, leo textual, un proceso de reforma a largo plazo de carácter incremental que involucrará una reforma estructural al sistema de seguridad en general. Es decir, no es un cambio de un día para otro,
radical.
Es incremental. Okay. ¿Qué es lo que es incremental? Como fue planteándose, por ejemplo, como fue introduciéndose en nuestro país la reforma procesal penal, que partió en dos regiones, alejadas del centro, no recuerdo exactamente en cuál partió, pero no eran las más pobladas.
De hecho, la última fue la metropolitana.
Exactamente, en la medida que iba ganando espacio, se iba enraizando, íbamos aprendiendo, se iba mejorando, fue ganando espacio en ciudades donde tenía más masa de público, y hoy día ya la reforma procesal penal, el nuevo sistema procesal o el nuevo sistema penal chileno ya cambió, ya se instaló por completo. Bueno, esa es la idea. Otra idea, que no sé si está exactamente en este estudio, porque lo presentaron recién hoy día, es que si tú te fijas, la policía de uniformada, Carabineros de Chile, una institución de más de 90 años, es una institución más bien jerarquizada y militarizada. No así la policía civil.
Claro, investigaciones
de Chile. Es una policía que en los últimos 20 o 25 años ha hecho un tremendo esfuerzo en profesionalizar.
Sí.
Y ha tenido muy, según los expertos, que estuve hablando con algunos de miembros de esta comisión, no diré exactamente con cuál, decía, tenemos que aprovechar la experiencia que tenemos y que hemos conseguido con lo que se ha hecho en investigaciones.
Un trabajo dado de imagen, además.
Ha dado muy buenos resultados porque han entrado muchos profesionales de otras áreas a las materias investigativas.
Claro.
Entonces, a lo mejor por ahí va.
Y además con el... Porque recordemos que la Policía de Investigaciones venía con una carga política fuertísima después del gobierno de Pinochet. Y finalmente logran dar vuelta con eso mismo que tú dices, esta profesionalización, esta, de alguna manera, especialización, etcétera. Y además con un trabajo de imagen bastante fuerte. O sea, ¿recuerdas tú que cambiaron? Fue PDI, ya no era...
Ay, pero digámoslo crudamente, antes se hablaba de los tiras.
De los tiras.
Hoy día la gente coloquialmente habla de la PDI.
De la PDI.
Ajá, se instaló un nuevo nombre, sí. Se refundó de alguna manera... Pero no solo, ¿qué decir? No solamente en las camisetas o en las chaquetas.
Eso es una muestra de un trabajo
que fue mucho más integral.
Y que fue mucho antes también de profesionalización y de alguna manera. Y hoy la Policía de Investigaciones tiene niveles de apoyo bastante mayores que otras instituciones. Mm. En algún momento llegó a ser una de las primeras. No sé cómo estar ahora, porque bueno, después han cambiado las cosas en los últimos meses, pero llegó a ser una de las instituciones mejor evaluadas.
Así es que, bueno, lo que se plantea, algunas de las cosas que plantea esta comisión también son cosas más técnicas en cómo descentralizar las decisiones. Eso es lo que plantea la comisión o este trabajo, o este grupo de trabajo que encabeza el senador Arboe. Y para mañana el ministro Blumel tiene su propia propuesta, está con esta comisión independiente de reforma de carabineros, que es modernización de carabineros que viene siendo planteada desde antes del 18 de octubre.
Bastante antes.
Lo que pasa es que hoy día se hace fundamental, urgente, necesario, indudable que tenemos que tener una policía distinta, una policía que converse con los tiempos, que además requiere conversar con la ciudadanía, reencontrarse con la ciudadanía. Yo creo que por lejos todavía la ciudadanía yo voy a poner casos concretos que nos pasan a cualquiera de nosotros, se nos pierde un hijo y vemos un carabinero, sentimos o pensamos que si nuestro, yo por lo menos lo pienso así, que si se me pierde un hijo y se encuentra con un carabinero, creo que va a estar bien. Todavía si yo voy con un hijo en un lugar público, le digo, si te pierdes y buscas un carabinero, acércate a él.
O cuando vas caminando en la calle, sí, está asustada y aparece un carabinero y dice, uff.
O cuando uno tiene, o cuando uno menos, tiene un problema en su casa y siente un ruido que le da susto, uno todavía llama al 133. Y yo por lo menos con toda tranquilidad. Pero también entiendo que hay mucha gente que no lo hace. No. Y eso es una muy mala señal. No podemos perder sintonía con las fuerzas policiales y carabineros, porque es la institución que tiene delegada el uso monopólico de la fuerza para mantener el orden público, porque sin orden público no hay posibilidad de tener una democracia viva, fresca y de futuro. Bueno, este es el día entonces de las policías y veremos a ver si se refunden, a ver cómo.
Veamos el aviso, el anuncio mañana del gobierno, en qué línea va, y sería muy interesante y una estupendísima señal que se funcionara y que fuera estos acuerdos nacionales que planteó, ¿te acuerdas alguna vez el presidente Piñera cuando asumió su segundo mandato?
Sí, porque se fumó en el tiempo, lamentablemente.
Sí, absolutamente, se dibujó. Esta sería una excelentísima oportunidad para revivir esa idea.
Ojo que no solamente están los senadores, los parlamentarios que le mencioné, hay muchísimos académicos y expertos, por ejemplo, está Daniel Johnson de
La Ciudadana.
Por ejemplo, está Cristóbal Lira, que es alcalde de Barnechea, alcaldes también hay.
Acuérdate que fue subsecretario de Prevención
del Delito. Exactamente, esa es la razón. Ricardo Montero, que es abogado, tenemos a Ana María Silva, que es abogada, bueno, hay una lista más larga de personas que conocen estos temas. Marcelo Duche, que sabemos que es director y abogado de Espacio Público. Así que esta transversalidad puede ayudarnos a que no salga siempre la oposición o el oficialismo a encapsular los temas con esa lógica de oposición o gobierno, sino que una lógica colaborativa de una vez por todas para que podamos superar nuestros problemas. José Ríos,
nos despedimos
y nos despedimos de nuestra audiencia en Canal 24 Horas Estado Nacional en Duna y nosotros de nuestra audiencia radial.
Sí, los decimos, eso sí, que se queden, porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Joaquín Trujillo hoy. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo.